Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurković y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir la información del día. Aquí están los principales temas.
Titulares.
Crisis en Bolivia.
Campesinos bloquean carreteras tras autoproclamación de la senadora Jeanine Áñez.
Encuentro en la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump recibió a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan.
Cambios en Chile.
El presidente Sebastián Piñera llamó a reformar la Carta Magna que deberá ratificarse en plebiscito.
Protestas y violencia.
China advirtió que Hong Kong se precipita al abismo del terrorismo.
Apoyo sindical en la Argentina.
Los gremios respaldan al presidente electo Alberto Fernández.
Drama en Italia.
Venecia está en alerta por la peor inundación en medio siglo.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Impunidad y tensión.
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos inició un bloqueo en las carreteras de Cochabamba para exigir el respeto del voto rural emitido en las elecciones generales de Bolivia.
En la víspera, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina.
Lo hizo sin voto parlamentario, pero avalada por el Tribunal Constitucional y respaldada por la Iglesia Católica.
Áñez deberá llamar a elecciones en un plazo de 90 días.
Mientras tanto, persisten los focos de violencia y bloqueos en diferentes puntos del país.
El periodista y sociólogo Marco Teruggi, presente en Bolivia, dialogó con Sputnik sobre el vacío de poder que persiste.
Hacia afuera, digamos, va a surgir como narrativa de que acá hay un gobierno, no un vacío de poder. Eso va a ser reconocido por Estados Unidos, por la OEA, por quienes están en realidad detrás o delante de toda esta escalada. Entonces han logrado un avance. Ante eso, lo que ha denunciado la bancada del MAS es que van a desconocer. El MAS es mayoría en las dos cámaras legislativas, por lo tanto van a reunirse hoy en la tarde, pero evidentemente el sector que está en la ofensiva del golpe no va a detenerse, digamos, y mientras no hay en realidad gobierno como tal, hay sí una cantidad de ejercicios de poder, en particular represivos. Acá en el Alto ya hay varios muertos, así también en la zona de La Paz. Hay muchas denuncias de muchos lados del país, por lo tanto ese proceso, digamos, propio de todo golpe, que es una avanzada violenta para descabezar, eliminar, perseguir, está en pleno desarrollo.
Teruggi explicó los propósitos de las movilizaciones diarias desde la ciudad de El Alto y de otras localidades hacia La Paz.
Movilizaciones tanto desde la ciudad de El Alto como de zonas campesinas están, digamos, en el caso del Alto bajando ya todos los días hasta La Paz, en el caso de las zonas campesinas acercándose a la capital, planteando incluso un cerco en una modalidad de lucha que es ancestral, literalmente, que tiene que ver con, digamos, ante una situación de estas características, bloquear el centro del poder, que en este caso es La Paz, ¿no? Que no es la capital, pero es el centro del poder político. Entonces, eso está en pleno desarrollo y, digamos, genera mucha inestabilidad también para el golpe de Estado. Pero bueno, es un golpe que evidentemente como tal está dispuesto a utilizar todos los métodos de represión, de asesinato, pero que también sabe que hay una situación, digamos, donde cuando hay levantamientos populares se generan situaciones críticas, ¿no? Entonces también sabe que ha detonado una situación que no sabe si la puede controlar, digamos, porque cuando en Bolivia, que es un país con mucha tradición de lucha, levantamiento, la gente sale, efectivamente se generan cuadros muy complejos después de resolución.
La violencia derivada de las manifestaciones contra la reelección de Morales dejó 7 muertos, según la Fiscalía General, y más de 300 heridos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Teruggi destacó que existe una impunidad absoluta en relación con la represión policial y militar contra los manifestantes.
No hay Estado de Derecho, por lo tanto, lo que sucede, lo que se logra saber es lo que se logra saber, digamos, por abajo, con las denuncias, que son muchas, ¿no? Entonces hay una impunidad absoluta y sobre todo hay un corte de muchos de los medios de comunicación. Por lo tanto, digamos, pueden hacer las acciones que quieran, que no hay ley que rija, digamos. La ley es la ley de quien tenga la fuerza en una situación de estado de excepción producto de un golpe de Estado, lo que hace que sea muy crítica toda la situación. Entonces, en ese cuadro hay muchas denuncias, no solamente en La Paz, en El Alto, sino en muchas zonas del país, pero todavía no hay una estructura capaz de hacer una sistematización y una denuncia, digamos, ¿no? Entonces, hay intentos, hay parcelamientos, pero insisto, esto va muy rápido y con una impunidad absoluta. Me parece que acá tenemos que dejar de pensar en términos de un pseudo Estado democrático y hablar de un Estado de excepción dirigido por los militares, y a partir de ahí pensar el análisis en esa clave.
Era el periodista y sociólogo Marco Teruggi.
Cara a cara.
Donald Trump recibió en Washington a Recep Tayyip Erdogan.
El presidente estadounidense propuso a su homólogo turco un acuerdo comercial por valor de 100 mil millones de dólares.
También le planteó una vía para evitar las sanciones por la compra a Rusia del avanzado sistema antiaéreo S-400.
Los temas relevantes del encuentro fueron la situación de la OTAN, la crisis en Siria y la lucha contra el terrorismo.
A comienzos de octubre, el estadounidense ordenó el retiro de sus tropas desplegadas en el noreste de Siria.
Ankara lanzó el 9 de octubre una ofensiva contra las fuerzas kurdas, a las que acusa de terroristas.
Estas milicias han sido aliadas de Washington en los últimos años en la lucha contra el Estado Islámico.
Ante la ofensiva turca, Trump amenazó con destruir su economía y autorizó sanciones que luego fueron levantadas tras un acuerdo a mediados de octubre.
Mientras Trump recibía a Erdogan, en el Congreso comenzaron las audiencias públicas del juicio político contra el mandatario estadounidense.
Se investiga si presionó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para indagar a la familia del ex vicepresidente estadounidense Joe Biden por supuestos casos de corrupción en el país europeo.
Biden es uno de los favoritos en la carrera por la nominación demócrata a las presidenciales de 2020.
Plebiscito en Chile.
El presidente Sebastián Piñera llamó a concretar acuerdos por la paz, la justicia social y para reformar la Carta Magna, que deberá ratificarse por la consulta popular.
Realizó el anuncio este martes 12 tras condenar la violencia desatada en las calles en medio de un paro nacional.
A pesar de todos los esfuerzos y todo el sacrificio y abnegación desplegado por nuestros carabineros y nuestra policía de investigaciones, en cumplimiento de su mandato y obligación constitucional, el orden público ha sido vulnerado y la seguridad ciudadana no ha sido respetada. Para fortalecer la importante e indispensable labor que deben cumplir carabineros y la policía de investigaciones, hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a carabineros y a la policía de investigaciones de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y que hayan tenido un servicio destacado, para aumentar la capacidad y aumentar la eficacia de nuestras fuerzas de orden y seguridad.
El mandatario pidió primero un acuerdo por la paz que permita condenar en forma categórica la violencia ocurrida en las manifestaciones.
En segundo lugar, anunció un acuerdo para impulsar una robusta agenda social y un Chile con mayor igualdad y menos privilegios.
Y en tercer lugar, destacó la propuesta de redactar una nueva constitución con un plebiscito ratificatorio.
En órbita consultó a la chilena Javiera Arce, cientista política de la Universidad de Valparaíso y la Universidad Católica de Chile.
En realidad, nosotros esperábamos que nos instalara un estado de excepción. La gran mayoría esperaba eso. Pero al parecer hubo un problema con las Fuerzas Armadas, que no hubo una posibilidad de que ellas en realidad le hicieran un apoyo más fuerte en ese sentido por los problemas que, según el dice, de orden público, que en realidad es cierto, o sea, tenemos problemas de orden público más o menos complejos. Obviamente los días de la ciudadanía no están funcionando bien en ninguna parte del país. Hay mucha violencia también estructural en las calles, pero lo que se ha dedicado es a condenar la violencia y endurecer un poco esto como en esa línea. Y dentro de esos anuncios, en materia de orden público, como no le resultó invocar alguno de los estados de excepción, que era lo que quería hacer, porque el ejército no lo dejó, fue como que iban a llamar a ex uniformados de carabineros y ex jubilados también de la policía de investigaciones, que es la policía civil, para que ayudaran a contener el orden público. En este momento están saliendo todos los días aproximadamente el 60% del contingente carabineros y por lo tanto no tienen capacidad de recambio, están sobrepasados.
Arce explicó además que la población es partidaria de la realización de una asamblea constituyente.
Él anunció un plebiscito de salida que tiene que ver con el tema de lo que en algún momento el ministro Blumel, que es el ministro del Interior, había anunciado como un congreso constituyente. Y ahí está complejo porque la verdad es que este anuncio, o sea, hay una apertura, por supuesto, del Ejecutivo de la posibilidad de ampliar esto y de cambiar la constitución. Pero, al parecer, la mayoría de las personas quieren una asamblea constituyente y dentro de los planes o dentro de la perspectiva del gobierno eso no está considerado. Entonces, ahora viene un ultimátum que se les va a poner al gobierno, que es por parte de todo el sector de la oposición, es que si efectivamente se puede hacer un plebiscito de entrada. Eso es lo que se busca. Entonces, primero preguntar si la gente quiere o no quiere cambiar la Constitución y de qué manera quiere hacerlo. Entonces, tienen tres alternativas. Está el Congreso Constituyente, está la Convención Constituyente y la Asamblea Constituyente.
La politóloga aseguró a Sputnik que Piñera se quedó corto con los anuncios.
Yo creo que ayer se quedó corto con los anuncios porque en realidad lo que quería hacer era como darle más preponderancia al tema del orden público, que ha sido su discurso eterno durante desde el principio de la crisis, que es todo el tiempo que él llamaba al orden, a condenar la violencia. Entonces, en materias políticas, sobre todo como en lo que necesita o requiere resolverse en este momento, la crisis no es necesariamente el orden público, sino más bien es el aspecto político, y es ahí donde él todavía no tiene la capacidad de mirar y de darse cuenta de lo que se requiere.
Era Javiera Arce, cientista política de la Universidad de Valparaíso y la Universidad Católica de Chile.
Más violencia.
China advirtió que Hong Kong se precipita al abismo del terrorismo.
Pekín instó al territorio autónomo a tomar medidas más contundentes para terminar con los disturbios y restaurar el orden en la ciudad.
La advertencia fue hecha tras dos días de enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías.
Las protestas se radicalizaron luego de la muerte de un estudiante durante una movilización el viernes 8 de noviembre.
La policía de Hong Kong atribuyó la espiral de tensión a jóvenes enmascarados que intensifican la violencia.
El lunes fueron detenidas al menos 287 personas, más que en toda la semana anterior.
Este miércoles 13, la mayoría de las universidades permanecieron cerradas.
Desde junio pasado, Hong Kong vive una ola de protestas.
El detonante fue un proyecto de ley que permitiría la extradición de prófugos de la justicia a Taiwán, Macao y China continental.
La gobernadora Carrie Lam accedió a retirar el controvertido proyecto que habría facilitado la entrega de disidentes políticos a Pekín.
Pero rechazó otras demandas de los manifestantes, como amnistiar activistas detenidos, iniciar una investigación independiente de los supuestos excesos policiales y relanzar reformas políticas.
Trabajadores Unidos.
Sindicatos argentinos denunciaron la demonización de los gremios por parte del neoliberalismo en toda la región.
El líder histórico de la Central de Trabajadores de Argentina, CTA, Hugo Yansky, dijo a Sputnik que con la salida del gobierno de Mauricio Macri y la asunción del peronista Alberto Fernández, Argentina dará vuelta a la página.
El dirigente gremial dijo que durante estos años la especulación financiera permitió el avasallamiento de derechos y persecución a los trabajadores.
Además, sostuvo que se utilizó el aparato judicial para demonizar al sindicalismo y a la oposición.
En la Argentina va a haber una vuelta de página de lo que ha sido este gobierno de 4 años de Mauricio Macri, que además de representar la forma más cruenta del neoliberalismo, me refiero a la especulación financiera permanente, ha significado el avasallamiento de los derechos democráticos a través de una persecución que se instaló utilizando una parte del aparato judicial, a través de la demonización de los dirigentes sindicales, de cualquiera que tuviera un cariz opositor. Por eso creo que Alberto Fernández representa un triunfo democrático y la posibilidad de retomar una agenda social y de construcción de unidad latinoamericana. Tanto Macri como Bolsonaro estaban inmersos en una carrera para ver quién se arrojaba primero a los brazos de Donald Trump, quién profesaba primero la religión del patio traserismo que los Estados Unidos quieren para la Argentina y para América Latina. Y sin duda Alberto Fernández, que viene del peronismo, que representa un ideal de construcción de un ideal latinoamericana y una agenda social inconclusa, van a ser una gran esperanza.
La coalición Frente de Todos, liderada por el presidente electo Alberto Fernández, logró acuerdos históricos con fuerzas sindicales.
La CTA se reintegró al núcleo de la Confederación General del Trabajo, CGT, la mayor agrupación gremial del país luego de 30 años de división.
Creo que el sindicalismo tiene que convertirse en el núcleo convocante a la permanente unidad del campo popular. Digo permanente porque la clase dominante despojada del poder político tiene, sin embargo, todo su poder de fuego intacto. Tienen una actitud hostil. Todavía Fernández no asumió y ya los grandes medios que responden al grupo de la derecha argentina muestran los dientes. De manera que el sindicalismo tiene la obligación de gestarse como núcleo convocante de la unidad del campo popular. Hay que estar atentos, hay que estar dispuestos a ser convocados, a estar presentes, a tener una actitud propositiva.
Por su parte, Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, SUTEBA, dijo que debe construirse un sindicalismo sociopolítico.
El integrante de la CTA bonaerense aseguró que las personas deben involucrarse en la resistencia a las políticas de ajuste y defender la democracia.
Tenemos que construir un sindicalismo sociopolítico. No es lo mismo para los trabajadores y para los pueblos tener un gobierno de derecha que un gobierno de centro. No es lo mismo, y esto es una cuestión positiva, tener un gobierno de centro, de derecha, que un gobierno progresista, popular, peronista, como decían hoy acá. Y entonces nosotros, para ser capaces de construir, tener ese tipo de gobierno, tenemos que involucrarnos en las resistencias a las políticas de ajuste neoliberales, cuando hay gobiernos de derecha, defender la democracia y defender de los ataques que tenemos, cuando hay gobiernos de centro, interactuar para posibilitar la defensa de las conquistas, que no se retroceda, y lograr gobiernos progresistas.
Era Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA.
Calamidad en Italia.
Venecia está en alerta por la peor inundación en medio siglo.
La ciudad italiana registró 187 centímetros de subida del agua del mar Adriático, una de las más altas que se tiene registro.
Después de los 194 centímetros en 1966, este es el segundo mayor nivel de agua registrado en la historia, comunicó el ayuntamiento de la ciudad.
Cuando el agua sube hasta los 140 centímetros, inunda 90% de la ciudad.
El alcalde Luigi Brugnaro lamentó el estado de calamidad.
Pedimos asistencia al gobierno, ya que los costos eran altos. Estos son los efectos del cambio climático, tuiteó el funcionario.
La Basílica de San Marcos inundó por sexta ocasión en 1.200 años y por cuarta en los últimos 20 años.
Según los especialistas, el nivel del agua podría aumentar durante las semanas si continúa la borrasca que afecta a Italia.
Dos personas han muerto a causa de las inundaciones.
Un anciano de 78 años murió electrocutado mientras realizaba tareas domésticas en su casa inundada y otro habitante fue hallado muerto, también en su casa.
Además de Venecia, fuertes precipitaciones causaron daños en el sur del país, donde también hubo otros dos muertos. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.